La semana pasada, ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia habilitó la extradición a Chile del coronel retirado Tomás Casella, el coronel en actividad Wellington Sarli y el capitán en actividad Eduardo Radaeli por su presunta vinculación con la muerte de Eugenio Berríos, un químico chileno, ex agente secreto de la dictadura de Pinochet, cuyo cadáver con dos balazos en la cabeza apareció en las playas de El Pinar en el año 1995. La justicia chilena ya procesó en ausencia a los tres oficiales del ejército uruguayo a los que les tipificó los delitos de secuestro y asociación ilícita. Mientras el presidente Tabaré Vázquez reafirmaba que respetaría lo que la justicia resolviera, este fallo de la Suprema Corte, aprobado por unanimidad, provocó un verdadero torbellino en las Fuerzas Armadas y también en el ambiente político. De un lado, la extradición fue elogiada por la Asociación de Familiares de Desaparecidos y por dirigentes de varios sectores del Frente Amplio. En la vereda del Frente coincidieron en el rechazo, por ejemplo, el Foro Ballista, el diputado Daniel García Pintos, el Herrerismo, el Centro Militar, el Círculo Militar y, lo que más sorprendió a algunos, también rechazaron la decisión de la Corte los principales dirigentes del MLN Tupamaros, entre ellos Julio Marenales y el Eleuterio Fernández Vidobro, que llegaron a sostener que volvemos a sufrir un golpe a nuestra soberanía, esta vez por parte de Chile. ¿Cuáles son las razones del MLN en este debate? ¿Cuánto incide en esa postura las relaciones de los Tupamaros con la logia militar Tenientes de Artigas? ¿Cómo se procesará este asunto dentro del oficialismo? Vamos a conversarlo con el senador Fernández Vidobro.
El tablero político.
Senador, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a usted.
¿Por qué usted discrepa con la decisión de la Suprema Corte que franquea esta extradición a Chile de Casella, Sarli y Radaeli?
Bien, yo respeto la decisión de la Corte, respeto a sus miembros, me merecen la mejor opinión y entiendo que debe ser acatada la decisión. Pero me reservo el derecho, como cualquier ciudadano, y también como cualquier senador, de hacer valoraciones críticas, que no van dirigidas fundamentalmente contra la Corte. Creo que por algún intríngulis jurídico, según me han explicado algunos que de esto saben, la Corte casi que no tenía más remedio que decidir lo que decidió, sino que aplico normas de sentido común, más que de sentido jurídico. Estos oficiales, en especial los oficiales que en aquel entonces, cuando los hechos se produjeron, en el 92, 93, eran oficiales subalternos, me refiero a Sarli y a Radaeli, no así Casella, que ya en aquel entonces era coronel. Y hago la diferencia porque el coronel estaba en condiciones de dar órdenes, los oficiales subalternos solo estaban en condiciones de recibirlas y cumplirlas. Ya fueron juzgados acá durante 13 años. Diría que deben haber sido los únicos militares, y aún más en actividad, que concurrieron a los juzgados. Fueron sometidos a la investigación correspondiente, investigada la posibilidad de haber participado en un secuestro, investigada la posibilidad de haber participado en un homicidio, y ese expediente voluminoso, si los hay, tal vez el expediente más largo en el tiempo de la historia, fue archivado. Su archivo fue pedido en el 2003 y vuelto a pedir hace bien poco y no, fue archivado. Además, en materia de extradición, la justicia que primero tomó cartas en este asunto fue la justicia uruguaya e investigó los hechos que la justicia chilena quiere investigar ahora. Por lo tanto, ya desde ese ángulo, esto parece bastante desacertado. Hay además registrados en ese voluminoso expediente un cúmulo enorme de graves irregularidades y la constancia de que agentes chilenos perpetraron acá en el Uruguay una cantidad de abusos y de avasallamientos que lesionaron nuestra soberanía.
Me gustaría profundizar en esto último, enseguida, pero volviendo a lo que usted señalaba hace unos minutos nada más, senador, usted recordaba que estos tres oficiales fueron juzgados acá,
sí,
y que la causa fue archivada.
Sí.
Usted ha señalado, no creo que lo haya dicho ahora, pero sí lo ha dicho en otras declaraciones, que según el tratado Uruguay-Chile, entonces Casella, Radel y Sarli no podrían ser extraditados.
A mi juicio no, porque sí, repito, la justicia intervino, y intervino antes.
Pero
que haya intervenido la justicia chilena.
El doctor...
Y eso en materia de jurídica, creo que se llama prevención, que es algo así como precedencia. Está bien extraditar cuando una persona en el lugar donde vive no es juzgada, ¿verdad?
Ahora, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompuy, que, bueno, fue uno de los firmantes de este fallo, porque el fallo salió por unanimidad, defendió la decisión en particular en este aspecto y dijo que no hay ninguna contradicción en este sentido de la justicia uruguaya.
Se activa la causa, la investigación de tribunalidad relativa al homicidio, bueno, por homicidio, de Ríos, que ha particularizado la aparición en Uruguay. Y el pedido de extradiciones por los delitos de asociación para homicidio, no tendrá ninguna contradicción.
¿Qué dice usted de ese argumento?
Y bueno, es evidente. Hay otra biblioteca jurídica que dice: el secuestro fue para el homicidio. El homicidio es una consecuencia natural del secuestro. Los oficiales uruguayos, cuando fueron encausados acá, ni siquiera se sabía que había habido un homicidio. Y fueron encausados por asociación ilícita y secuestro. Lo más además grave de todo esto es que se demostró que no hubo secuestro. Hubo una cosa más grave que el secuestro. Y mucho más preocupante. Yo quiero aclararle también, Cotelo, que toda la información que yo manejo es del dominio público. Yo no manejo ninguna información secreta, confidencial. Se han escrito hasta libros sobre esto. Y está todo al alcance de cualquier persona que tenga la paciencia y la afición de averiguar esto. Tanto acá como en Chile son informaciones de acceso público. Y si yo me he preocupado un poco por esto desde el comienzo, cuando además era apenas un aprendiz de periodista, con pésimos resultados, es por eso mismo. No era ni senador ni nada, pero le di seguimiento desde aquel comienzo, porque el asunto era realmente preocupante. Acá lo que hubo fue algo peor que un secuestro.
¿Qué fue lo que hubo? ¿A qué se refiere?
Dos democracias, dos gobiernos democráticamente electos, sus instituciones, gente perteneciente a sus instituciones normales, trasladaron con documentación clandestina, con documentación falsa, proporcionada por esas mismas instituciones, a varios chilenos, no solo a Berríos, a la Argentina y al Uruguay. Los trasladaron para primer asunto en el que Chile nos mete en un lío y lesiona nuestra soberanía. Ya desde entrada.
Sí, usted está refiriéndose a sucesos ocurridos en 1992-93.
Sí, sí.
Chile era ya una democracia.
Sí, sí. Y Uruguay también, sí, ¿no? Sí. Y lo señalo por lo siguiente, porque si hubiera regímenes de facto, podría alegarse, bueno, en medio de ese gran desorden institucional, gente de esas dictaduras pueden mandarse una cosa por la libre, por su cuenta. No, acá en ambos países la cadena de mando es nítida. Presidente de la República, mando superior de las Fuerzas Armadas, actuando con el ministro o con el Consejo de Ministros. Ministro de Defensa, comandante en jefe del Ejército, general a cargo de estas operaciones. Entonces, en aquel entonces, Luis Alberto Lacalle, el ministro de Defensa, Modesto Rebollo, teniente general y comandante del Ejército, y general Alerrondo, que además en el juzgado de Pando declaró que él dio las órdenes. Sin embargo, él, ninguno de estos es extraditado. Claro, obviamente, si se llega a pedir la extradición de cualquiera de estos, se armaría un escándalo mayúsculo. O Uruguay podría haber pedido la extradición de el presidente de Chile, el ministro, los generales, etcétera. Pero además de que Chile perpetró ese ataque a nuestra soberanía, sustrayendo de la justicia chilena a varias personas, algunas por violación de derechos humanos en el pasado, y otras, como es el caso de Berríos, además por tráfico de drogas y estafa, hacía delitos absolutamente comunes, pero que hacían que unos poderosos traficantes de droga lo estuvieran buscando para matarlo, y ahí estaba metida también la DEA y la Embajada de los Estados Unidos. Además de hacer eso, antes y después de los sucesos de Parque del Plata, ¿verdad?, los testigos, ciudadanos uruguayos comunes y corrientes, vecinos de los apartamentos donde vivía y vivió Berríos, dicen que ellos no lo tuvieron nunca secuestrado, que él se movía como perico por su casa, y que cuando lo vieron acompañado por alguien, fue siempre acompañado por chilenos. Hacía gestiones en la Embajada de Chile, al punto que Chile sancionó a funcionarios diplomáticos chilenos por haber atendido a Berríos acá, cuando estaba solicitado por la justicia chilena, y destituyó a una funcionaria de la Embajada de Chile uruguaya porque lo declaró así. Entonces, acá se compraron testigos, acá se falsificaron documentos de inmigración de Chile.
Ahí entramos a la parte de las irregularidades de la que usted hablaba hace unos minutos. ¿Cuándo se compraron testigos?
En oportunidad, se le ofreció dinero a testigos que habían declarado este tipo de cosas para que cambiaran sus declaraciones. Eso está todo estampado en el expediente de Pando. Está todo denunciado, fue denunciado oportunamente. Y en la falsificación de los documentos de inmigración chilena, que fue proporcionado por la policía chilena a la justicia uruguaya, se comprobó la falsificación.
Pero usted está hablando de dos niveles de irregularidades, o mejor dicho, de irregularidades que se habían dado en dos épocas distintas. Una época que era la época en la que Berríos estaba en Uruguay, custodiado, sí, claro, o secuestrado.
Claro.
Vamos a ver cuáles son los términos apropiados. Pero también habla de irregularidades que funcionarios chilenos habrían cometido acá
a lo largo de 13 años.
A lo largo de estos 13 años, mientras tenían lugar las investigaciones judiciales.
Claro, exactamente. Pero no olvidemos nunca que no fue Uruguay el que llevó clandestinamente a Chile a ninguna persona, sino que fue Chile quien trajo a Uruguay clandestinamente a unas personas.
Ahora,
curiosamente, y ahí hay un ataque a nuestra soberanía.
Ahora, curiosamente, desde los centros militares se acusa a un compañero de bancada suyo, al senador Víctor Baillán, que pertenece, igual que usted, al espacio 609, de haber protagonizado algunas de las presiones a testigos. Baillán, según se sabe, fue uno de los miembros del gobierno que colaboró con las gestiones que hizo en Uruguay por este caso la senadora chilena Carmen Frey.
Sí, bueno, eso se lo tendrá que preguntar usted a mi querido compañero Baillán, que en aquel entonces integraba la Comisión Uruguay Transparente. Y por lo tanto tomó intervención en este asunto ante las denuncias de que aquí no se estaba realizando las investigaciones como correspondía, ¿verdad? Pero yo no quiero entrar a comentar aquí la declaración del centro militar, en primer lugar porque no me gustan las asambleas, me dan miedo las asambleas de militares y me dan miedo también las declaraciones de los militares, ¿verdad? Que ese es otro problema, esa harina de otro costal esta. Yo me estoy ciñendo a las críticas que me merece la situación que se está creando.
Si le parece, hacemos una pausa y me gustaría preguntarle también por esta coincidencia que se ha dado entre sus críticas y las de otros actores del sistema político.
María, ¿aceptas a Fernando como tu legítimo esposo?
Sí.
Sí, sí, sí. ¿Y?
Sí, quiero.
Sí, sí quiero, sí quiero, sí quiero. ¿Qué más?
Sí, quiero, mi amor.
Sí, quiero, mi amor, sí quiero, mi amor, y nada más.
Y sí, nuestros clientes están acostumbrados a recibir siempre algo más. Porque con Cuenta Plus de Nuevo Banco Comercial, usted accede al fútbol, básquetbol, carnaval, teatro y cine. También asistencia automotriz en todo el país y descuentos en importantes comercios. Cuenta Plus de Nuevo Banco Comercial, pensada para usted.
A las 9:24 estamos en diálogo de perspectiva con el senador Eleuterio Fernández Huidobro.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Senador, llamó mucho la atención que su postura crítica, aplanadoramente crítica a la posibilidad de esta extradición, coincidiera en algunos casos hasta textualmente en los argumentos con posiciones de los clubes de retirados militares, el centro militar, el círculo militar, pero también, por ejemplo, con el diputado Daniel García Pintos, del Partido Colorado, o con el Foro Ballista. ¿Cómo observa esa circunstancia?
Como una cosa pintoresca de la que no tengo la culpa, pero que no tiene la más mínima significación respecto al tema de fondo que estamos discutiendo.
Porque una interpretación que ha circulado es que acá están de por medio las relaciones, sutiles relaciones que el MLN tiene desde hace mucho tiempo con la logia de los tenientes de Artigas.
Eso es un lindo invento descalificante, que busca ser descalificante. Perpetrado por primera vez por el Diario de la República, al otro día de que yo hiciera las primeras declaraciones respecto a este tema, que me puso en la misma página que donde se comentó la posición de la logia de los tenientes de Artigas, traída de los pelos, y que después lo han seguido haciendo otros sectores de la comunicación uruguaya. Acá hay una operación de linchamiento, el que discrepe con lo que se hizo, bueno, y con muy malos procedimientos.
¿Usted entiende que está siendo linchado?
¿Cómo?
¿Usted entiende que está siendo linchado?
Sí, de alguna manera todos los quienes opinan en contra de lo que resolvió la Corte no se vacilan utilizando ningún tipo de procedimiento. Que me sacaron una foto junto con García Pintos, como si eso tuviera algo que ver con la cuestión de fondo que se está discutiendo. Ahora usted mismo me pregunta sobre las coincidencias. Yo tengo muchas coincidencias y muchas discrepancias acá en el Parlamento por temas de la más variada naturaleza, con García Pintos, con el Foro Ballista y con los blancos. Sin embargo, no, nadie lo comenta. En este caso es pintoresco, lo otro. Algo de la interna militar conozco porque estoy obligado a conocerlo, desde que estoy en la Comisión de Defensa, y desde que es un tema muy importante en Uruguay. No debe haber hoy, en el seno de las Fuerzas Armadas, esto se lo aseguro, una unanimidad de todas las logias que ahí actúan, que son muchas, incluso la más poderosa no es esa, que usted mencionó, y también de los demás oficiales que no pertenecen a ninguna de las logias que actúan en el seno de las Fuerzas Armadas, unanimidad con relación a esta valoración. Así que, bueno, en todo caso, yo estoy aliado en esto con toda la enorme mayoría de la oficialidad de las tres armas. Y eso no se dice, sino que se quiere, se hace como una especie de invento con relación a esto, medio aterrorizante, que no tiene nada que ver con la cuestión de fondo. Se distrae, sabe usted, en vez de estar hablando de la extradición, mire de lo que estamos hablando, ¿no?
Una pregunta más.
Se distrae a la opinión pública, se le niega a la opinión pública el conocimiento de los problemas.
Ahora, pero sobre lo que dicen el círculo militar y el centro militar, que en su comunicado señalan, por ejemplo, esta decisión, la extradición, podría inscribirse en una escalada de un proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de nuestras Fuerzas Armadas, exponiendo a riesgos la paz pública y la seguridad de nuestro Estado-Nación. ¿En ese punto usted comparte la advertencia?
No, de ninguna manera. Ya le dije que a mí me dan miedo las asambleas militares. Me gustan todas las asambleas, menos la de los militares cuando se hacen asambleas. Creo que los militares no tienen que hacer asamblea. En la interna militar hay un viejo dicho que dice: militar que la piensa la caga. Y generalmente sucede, he comprobado que sucede. Y también me asustan las declaraciones. Comparto todo lo que ha dicho Vallardi respecto a esto, ¿no? Me ha sirvido totalmente sus palabras respecto a esto. Y creo que justamente debemos hacer todos un esfuerzo para que la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas, entre el sistema político, civil y las Fuerzas Armadas, sea lo más normal posible. Y hay cosas como esta que estamos comentando, la de fondo, la que no estamos comentando, que estamos hablando de otros temas, que lesionan esa, entre otras de las consecuencias que tienen es lesionar, porque acá hay cosas de sentido común. Resulta que yo soy partidario de que si estos oficiales son culpables de lo que se los acusa, vayan presos, obviamente. Pero creo que eso lo tiene que decidir la justicia uruguaya, no la chilena.
A eso iba, porque sobre el tema de fondo, sobre los hechos, usted algo ya señaló hace unos minutos, pero me gustaría justamente que nos detuviéramos allí ahora. Lo cierto es que en el año 1992, Eugenio Berríos estaba requerido por la justicia de su país, y el 15 de noviembre de ese año se presenta en la comisaría de Parque del Plata, muy alterado, denuncia que Pinochet lo quiere matar para que no testimonie en su contra en los juzgados de su país. Berríos agrega que se encuentra secuestrado por militares chilenos y uruguayos. Poco después llega a ese lugar el capitán Eduardo Radaeli, en cuya casa vivía Berríos por esos días, allí en esa zona de Canelones. Radaeli y otros oficiales del ejército realizan gestiones para llevárselo. El jefe de policía de Canelones en la época, el coronel retirado Ramón Rivas, llega más tarde a la comisaría y dispone que Berríos sea entregado a los militares uruguayos que lo estaban reclamando. Estos hechos no se conocen inmediatamente, se conocen recién en junio del 93. Para ese momento ya de Berríos no se conocía su destino, era un misterio que había pasado con él. Algunas versiones sostenían que se había ido del país y que se encontraba en Europa, pero en abril del 95 su cadáver es encontrado en la playa de El Pinar y su cráneo presenta 2 impactos de bala. Luego se confirmaría que habría muerto entre enero y abril del 93, o sea, unos meses después de aquella fugaz presencia en la comisaría del Parque del Plata. La pregunta que le quería hacer y que le hacen varios oyentes...
Sí, pero usted dijo una cantidad de cosas, muchas de las cuales no son exactas.
Claro.
Y yo las acepto así en este relato que usted hizo rapidísimo, de justamente lo que hay que discutir. Se olvidó de decir que, por ejemplo, el coronel retirado Rivas, jefe de policía de Canelones, por lo tanto hombre de confianza política del gobierno, arrancó la hoja de novedades de la comisaría para que se borrara todo vestigio de esto. Es impensable pensar que un capitancito del ejército, en ese caso Radaeli, le ordenara a nada menos que un coronel retirado y a nada menos que un jefe de policía de confianza política del gobierno que hiciera eso, ¿verdad? Es impensable. Segundo, el que concurre a la comisaría de Parque del Plata es un tal Tulio Orellana, y ahí le dice al comisario que él no es Tulio Orellana, como reza en su documento falso, sino que es Berríos. Él ahí blanquea su verdadera identidad en el Uruguay. Como bien usted dice, de esto se toma conocimiento, todos tomamos conocimiento mucho después, gracias a un anónimo de los policías de Canelones, porque esto había quedado todo tapado, y esto es grave, es grave. Nos tuvimos que enterar todos, yo no era ni diputado ni senador, pero los diputados y los senadores recibieron, y la prensa también, anónimos de unos humildes policías de Canelones, porque esto se había tapado todo, y estábamos bajo un gobierno democrático, ¿ok? Esto ya es grave, por eso le digo, acá hay algo más grave que un simple secuestro, es muy grave, ¿verdad? Ahora se quiere arreglar todo este chanchullo muy grave con una extradición de los que en aquel entonces eran oficiales sobre el tema. Ahí no aparecía Sarli para nada. Sarli apareció en esta causa añares después, traído de los pelos por un testigo chileno desde Chile, que estuvo alojado en esta, en este país también, junto con Berrío en la casa de Sarli, con su mujer y sus hijos, y alojado 2 años. Y es falso que fue un misterio lo que pasó después con Berríos, porque quedó demostrado en el juzgado de Pando, con testigos uruguayos, ciudadanos comunes y corrientes, vecinos de su apartamento, de la calle Buxareo, casi Echevarría, o sea, que él, después de lo de Parque Plata, andaba como perico por su casa, por las calles de Montevideo, hacía los mandados, iba, entraba, salía. No es misterio lo que pasó después. Estaba vivo y coleando. Y también no es exacto. No,
lo que yo decía es que en el momento en que se conoce todos los sucesos del Parque del Plata, en ese momento ya Berríos había desaparecido, ¿no?
Bien. No es exacto tampoco que la fecha de su muerte sea enero del 93. Los antropólogos dicen un año y medio después que fuera encontrado, lo cual hace que la fecha probable más próxima a los sucesos del Parque del Plata de la muerte de Berríos fuera un poco después, con lo que el homicidio perpetrado supuestamente por parte de alguno de estos oficiales o alternos del ejército uruguayo, en alguno de los casos imposible porque uno de ellos estaba en el Congo, lo cual es decir, acá hay cosas que se Hay que ver el expediente de Pando, que es escandaloso, es un expediente escandaloso, escandaloso. Se parece a un expediente de la vieja justicia militar, pero al revés, con los papeles cambiados. Entonces,
ahora, lo que enorme, bastante claro es que estos oficiales del ejército alguna vinculación tuvieron con todos los procedimientos que vinculaban a Berríos con territorio uruguayo en operación venida desde Chile, ¿no?
Sí, con un tal Tulio Orellana, que según sus mandos era un experto en armas al que le tenían que dar alojamiento. ¿Qué operación de inteligencia truculenta? Hay una cuestión de sentido común. Y lo lleva a la casa del padre en Parque Plata. Por favor, por favor. Yo sé lo que son operaciones de inteligencia, las he sufrido. Es impensable eso. Hay cosas que son de sentido común y sostenibles, ¿verdad? Aquí se estaba haciendo algo totalmente por derecha. Es decir, para los oficiales subalternos, que no tienen por qué preguntar, y además si preguntan son sancionados. Reciben orden de oficiales superiores. Pero cuando todo el mundo se enteró de esto, aquí en el Parlamento tomó cartas en el asunto y hubo sesiones secretas. ¿Y qué pasó en esas sesiones secretas? Hasta hoy la ciudadanía no sabe cuáles fueron las explicaciones que dieron los ministros del Interior y el ministro de Defensa de aquel entonces. Aquí el Poder Ejecutivo también tomó cartas en el asunto, sancionó a estos oficiales, los pasó al Tribunal de Honor, destituyó al general Alarrondo. Y en la justicia también tomó cartas en el asunto. Pero acá el sistema político, la línea de mando desde el presidente de la República, que fue traído urgentemente desde Inglaterra, cuando el anónimo se confirmó que era cierto, tomó cartas en el asunto. ¿Y qué hizo? Gran pregunta, ¿no? Porque no puede ser que los responsables de todo esto sean estos dos oficialitos, subalternos, que son los únicos que están yendo presos, porque nosotros hasta festejábamos que unos criminales de guerra que han cometido delitos atroces fueran por fin a un juzgado el otro día y se fueron sonriendo para sus casas. Lo único que pagaron fue una foto. Entonces, que no duele.
Según su posición, ¿qué es lo que debería hacerse con la cuestión de fondo? Porque su colega, Héctor Bayán, dice: no existe ninguna duda de que los militares están involucrados en el caso Berríos, deben dar explicaciones en Chile, tendrán que aportar ante la justicia chilena los elementos que tengan. A mí me hubiese gustado, naturalmente, que hubieran aportado los elementos aquí. Tengo que presumir que no actuaron a título personal, que actuaron bajo disposición de los mandos que había en aquel momento y estábamos en democracia. Entonces, los mandos se hacen responsables de esa situación. Como eso no está resuelto, la justicia chilena los convoca y tienen que ir a declarar, dice Bayán.
Ahí se equivoca don Víctor, que evidentemente no leyó el expediente. Ellos hicieron exactamente todo eso que mi estimado compañero Víctor dice que tienen que decir. Y la justicia uruguaya archivó. Archivo, así que si aceptamos el veredicto de la Corte, ¿por qué no se acepta el veredicto del juez y de los fiscales? ¿Verdad? Le voy a decir a usted que la mayor inquietud...
¿Qué significa que el caso no se investiga?
¿Cómo que no? Se investigó 13 años.
Que la sociedad uruguaya llega a la conclusión de que no hay nadie a quien castigar por estos hechos.
No, porque los que están imputados ahí son estos oficiales, y nada más que estos oficiales. Ah, bueno, ahí se introduce y me obligan a introducirme en otra crítica a la justicia, ¿verdad? Si tenía que haber llamado a declarar a todos, a toda la línea de mando, y a los chilenos también, acá, porque el juzgado que tomó cartas en el asunto es el uruguayo. A los chilenos también, desde el presidente de la República hasta toda la línea de mando. Usted sabe muy bien que se eludió todo este escándalo. Se tapó todo. Pero ahí lo tapó incluso el Parlamento. Porque ahora después se comenta acá en los pasillos, ¿verdad?, que en realidad, de hecho, lo que hubo en ese momento fue un golpe de Estado técnico, dado por Modesto Rebollo a Luis Alberto Lacalle. Un desacato. Y una amenaza. Pero yo de eso no tengo pruebas, sé que es un comentario que anda por acá, ¿verdad? Y por eso, sí, las autoridades, todas, taparon todo, ¿verdad? Entonces, claro, nos fuimos como sociedad pringando metiéndonos en una especie de sancocho de irregularidades totales, no asumimos seriamente las responsabilidades que había que asumir, y ahora, como consecuencia, dos, en aquel entonces, oficialitos subalternos, están presos, y están presos incluso a otro país, que perpetró en el Uruguay gravísimas irregularidades, que incluyeron amenazas. Hasta hay un testigo ahí presentado, un testigo de cargo contra estos oficiales, que es nada más ni nada menos que este delincuente denunciado por Juan Gelman, gran estafador internacional, que estafó a Juan Gelman, le sacó plata con la promesa de darle datos sobre su nuera y sobre su nieta. Este delincuente, ¿verdad?, fue presentado allí. Yo sé muy bien que hubo enérgicas protestas de los fiscales ante el juez por presentar este tipo de testigos absolutamente inventados para tratar de condenar. Mire, acá Cotelo, lo que quieren que cierre es lo siguiente. Cuando el señor Berríos, alias Tulio Orellana, se presenta en la comisaría del Parque Plata, estaba secuestrado. Y después, inmediatamente, lo mataron. Ergo, lo mataron estos oficiales. Con lo cual, colorín colorado, el cuento se acabó y no hay ninguna otra responsabilidad de nadie. Y esto fue una banda de delincuentes que actuó. No se explica a nadie muy bien cómo pudo hacer estos gigantescos operativos por su propia cuenta.
Para terminar, le preguntaba, ¿para usted qué es lo que debe hacerse? ¿El presidente de la República tiene que denegar la extradición?
Yo no voy a de ninguna manera a presionar con mis opiniones a mi presidente, que es el presidente además de todos los uruguayos, y no es lo mismo lo que tiene que hacer el presidente que lo que tiene que hacer un humilde senador, ¿verdad? Porque un presidente tiene una grave responsabilidad, estará con su conciencia definiendo qué medidas va a tomar, aunque él ya ha declarado hasta el cansancio desde hace años, a esta altura, que acataría el veredicto de la justicia, fuera cual fuera.
En teoría tiene espacio para denegar la extradición, según lo que establece el propio tratado.
Sí, en teoría, aparentemente sí, pero le vuelvo a repetir a usted que yo, así como respeto la decisión de la Corte, y acato la decisión de la Corte, aunque me parezca contraproducente, injusta, etcétera, no voy a presionar al presidente de la República y acataré lo que el presidente de la República decida, porque ese es el camino institucional y legal que hay que seguir en esto. Aquí tal vez también estamos ante una especie de desgracia forzosa, un mamarracho que proviene de la década del 90 no podía terminar que de otra manera que con otro mamarracho cada vez más grande. Esto es como aquel mentiroso que, descubierto, comienza a mentir cada vez más y al final termina tejiendo una gigantesca mentira. Acá estamos tejiendo una gigantesca mentira desde el reinado de la hipocresía, y muchos que festejan esto sencillamente porque estos hombres tienen uniforme, otros llegan a alegar que esto es bueno porque, aunque esté mal, porque abre las puertas de otras tradiciones, lo cual es un cálculo absolutamente equivocado y además no ético y responsable. En fin, parece que serían partidarios de vengarse del Plan Cóndor, haciendo un Plan Cóndor al revés, un Plan Cóndor bueno, porque esto tiene todas las características represivas de la ilegitimidad y de la injusticia.
Senador Eleuterio Fernández de Oro, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a usted.